Muy buenos días, José.
Su colega Lilian Samaniego estaba leyendo un informe donde habla de la necesidad, o plantea, digamos, una suerte de una mesa de diálogo que esté representado en representaciones de varios sectores, de todos los sectores que quieran participar de ella, sectores sociales, políticos, profesionales incluso. En relación a lo que se refiere al anexo C en estas circunstancias, yo decía al principio, y con esto quiero iniciar la conversación con usted, senador, decía al principio que sea cual fuese el grupo político social que intente instalar una mesa de debate, tienen que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, ¿quién o quiénes plantean esa mesa? Y segundo, si esa mesa tiene la capacidad de hacer cirugías mayores que puedan, aunque le cueste la vida al Poder Ejecutivo, aceptarlas e intentar implementarlas. ¿Estoy muy equivocado o lo que plantea Lilian Samaniego de hacer una mesa de diálogo hacia ciegas sin un planteamiento concreto de a dónde se quiere llegar o cómo llegar es lo que se necesita?
Bueno, yo tengo una lectura, no sé si la correcta, pero la lectura que tengo es que el señor Federico González no tiene ninguna chance de ser confirmado, de tener el visto bueno del Senado para convertirse en director, o sea, para dejar de ser interino y ser director en pleno ejercicio.
O sea, ya comenzamos mal con eso entonces.
Claro, por eso Lilian llama a esta mesa, porque si tenían los votos, evidentemente no les iba a interesar absolutamente nada y iba a pasar como si nada. Y por supuesto lo que están buscando es instalar algunos ejes de discusión sencillamente para lograr ese objetivo. O sea, yo no. Yo creo que el objetivo principal, o sea, el porqué de buscar instalar una mesa es porque no cuentan con el voto es suficiente, o sea, sienten el rechazo de en el Senado, de la ciudadanía, de los sectores gremiales, entonces buscan, van a tratar de llevar por ese lado quizás para ganar más tiempo o quizás para buscando revertir la situación.
O sea, lo que yo quiera, lo que entiendo con lo que está planteamiento, que es una, por lo menos digamos que es una sospecha, para no decir que usted está errado en su planteamiento, por lo menos una sospecha de una mesa de diálogo pro anexo C disfrazada.
No, una mesa de diálogo que consiga en la adhesión de bancadas a la nominación de Federico González al frente.
Sí, justamente a eso me refería, o sea,
es sencillamente eso, pero no. Y lo que dicen Lilian Samaniego es cierto, ¿verdad? En el sentido de que la Cancillería es una de las altas partes involucradas en la firma del tratado. Pero, ¿por qué se le debería premiar justamente a una persona que estuvo involucrado en las negociaciones pasadas y tiene sobre él pesa una credibilidad impresionante?
En un hipotético caso que se cumpla sus sospechas en cuanto a esa mesa de diálogo, que no es para el anexo C, sino para negociar votos a favor de Federico. Y si se logran esos votos, que es la pregunta de fondo, ¿qué representaría? Yo sé que es una cuestión, una situación empinada para los que están buscando el voto, lo va a ser muy complicado. Si hoy se hace esa sesión para aprobarlo, o sea, probablemente Federico no va a tener los votos necesarios. Pero de aquí a marzo, probablemente que es lo que ellos están jugando en este momento. Y si se dan en ese lapso de Marito termina convenciendo a los votos necesarios, ¿qué mensaje esa se daría a la ciudadanía, senador?
Yo veo muy poco probable. Pero no, tampoco podemos decir que es imposible. Yo no veo que las bancadas del Frente Guasú de PSQ, de PLRA, o sea, las dos bancadas puedan cambiar de posición. Yo veo muy poco probable que pueda darse esa situación. Pero acá lo que hay que analizar es lo siguiente: el éxito o una buena negociación para los intereses del Paraguay es lo que puede ayudar a la economía de nuestro país.
Sí.
Acá no podemos olvidar, José, que estamos sobreendeudados, que el Paraguay está emitiendo bonos cada año. Cada año se autoriza en la ley de presupuesto, se emiten bonos, y el resultado de esa emisión de bonos es lo que se utiliza para el pago de la deuda pública. Incluso año 2020 se pagaron incluso los intereses. Y cada año, el monto del servicio de la deuda pública, que es sencillamente la cuota que paga Paraguay, o sea, la cuota anual sería, ¿verdad?
Uh-huh.
Que paga Paraguay a sus acreedores, va aumentando. O sea, creo que es algo así que empezó de 200 millones y ahora está por más de 400 millones de dólares. Entonces, uh-huh, si no celebra una buena negociación para los intereses del Paraguay, una buena cantidad de fondos de Itaipú y Nacional, que es nuestra esperanza, evidentemente vamos a entrar en crisis en muy a corto plazo.
¿El gobierno maneja eso? ¿Por eso entramos en estas cosas que parecen más que nada caprichos de un presidente?
Por supuesto, el gobierno maneja por lo menos los técnicos del Ministerio de Hacienda, los ministros que estuvieron y el que está hoy, evidentemente maneja esa variable.
Entonces al presidente, claro. Entonces el presidente no le interesa.
Bueno, el presidente, lastimosamente, comete errores que lo dejan muy mal parados. Y lo muestran cada día más débil. Esa es la realidad. Porque no sé si hubo casos en anteriores gobiernos que en la nominación de un presidente, un director paraguayo Itaipú, o ya sea u otros, haya tenido este nivel de rechazo. Esa es la realidad. No puedo entender cómo el equipo del presidente no auscultó en un primer término, ¿verdad?, el rechazo y la situación en que se encuentra Federico González referido al caso Itaipú. En mi caso particular, le veía a Federico González muy bueno en su gestión en la Codena, cuando estuvo al frente de esa comisión, pero para Itaipú es otra situación.
Claro. Ahora, no sé si esto va a ser un tanto jugar con el futuro, pero ¿cuál podría ser la solución? ¿Sacarlo a Federico, volver otra vez a Foja Cero, que el presidente se vaya, que cambie todo su gabinete? ¿Cuál es la solución, la alternativa que queda en este momento? ¿Hay todavía alternativas a su criterio, senador?
Es muy difícil que el presidente de la República consiga revertir esta desconfianza instalada en su gestión. El nivel de rechazo es muy alto. Evidentemente, su soporte político está en Concordia Colorada, que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados.
Entonces, que se vaya.
No, yo creo que el presidente de la UE sí debe realizar cambios en su gabinete, no movida de fichas, y tiene que recurrir a fíjese lo que era en el caso de Bergen, que está al frente de Itaipú, que le daba mucha tranquilidad a buscar profesionales con ese perfil, por lo menos para su tranquilidad, ¿verdad?
Ahora, senador, ¿Será que hacer este cambio de 6 por media docena y que la cabeza continúe igual va podría ser solución? Existen opiniones donde plantean que el problema está ya instalado, encarnizado en el mismo presidente de la República. Quiero que recordarle que el gobierno venezolano había dicho que el mismo Mario Audo Benítez fue el que inició las negociaciones en el caso de la deuda de PDVSA. No sé si será cierto o no, porque dice Cancillería o el Congreso venezolano que va a enviar documentos que prueban eso. No sé, todavía no he leído, pero por lo menos lo están diciendo y lo garantizaron. Y otras opiniones plantean que el problema ya está en el mismo presidente de la República, que lo que podría ocurrir es, si cambia todo el gabinete, contagiarlos a todos de nuevo del mismo mal.
Bueno, acá se plantea una serie de situaciones. Lo que necesita el Paraguay es realmente un cambio, por lo menos una alternancia en el poder. Y para eso están las elecciones. Yo no sé si es cuál sería la mejor solución en este caso, sacarlo al presidente, que se quede el vicepresidente, que se vayan los dos, que se quede el presidente del Congreso. Fíjese que si entramos también en un clima de inestabilidad absoluta, eso no es bueno para ninguna economía. Entonces yo creo que el ciudadano paraguayo, el paraguayo, el elector, el que se va a depositar su voto, tiene que pensar muy bien en las elecciones del 2023 en depositar su voto, ya sea por el candidato de Horacio Cartes o de Mario Algo o de Concordia Colorada, que es el acuerdo Cartes Mario Algo. Yo pienso que se necesita, el Paraguay necesita oxígeno nuevo para poder respirar a futuro.
Finalmente, ¿ve posibilidades en la oposición cuando usted refiere que acá la solución realmente pasa por una alternancia? Si esa alternancia está preparada, digamos, para ejercer, así como está la oposición en este momento, profundamente dividida y representada, digamos, en la interna del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿usted cree que hay posibilidades de que esa alternancia sea realmente una solución?
Yo estoy más que convencido que justamente la turbulencia en la oposición es porque hay una posibilidad cierta de llegar al poder. Yo creo que la ciudadanía está cansado, está harto de todas estas situaciones, de todos estos errores, de los niveles que se manejan. Entonces yo creo que la ciudadanía paraguaya va a optar por el cambio de nuestro país.
Ahora, pero
por supuesto eso va a significar que se presenta, que haya muchos candidatos en muchos sectores políticos que quieran encabezar la oposición, porque eso es natural.
O sea, claro,
no se le puede prohibir absolutamente a nadie, ¿verdad?, a plantear su candidatura, a plantear sus proyectos, sus objetivos. Entonces hay que tomarlo de la mejor forma, y tampoco se le puede pedir absolutamente a nadie que cambie de discurso, que cambie de planteamientos.
No, claro, ahora entonces, pero a lo que me refiero, senador, es más que nada, sí, yo entiendo que hay posibilidades de que se presenten muchos candidatos, varios intereses políticos electorales, aunque sea incluso del mismo partido. Pero lo que está ocurriendo en el Partido Liberal Radical Auténtico ya pasó los límites de una cuestión del enfrentamiento electoral. Entonces, donde incluso referentes del Partido Liberal Radical Auténtico de ambos movimientos decían que es ya irreconciliable, ya no hay ninguna posibilidad de un intento de unificación de discursos de Blas Llano y de Efraín, por ejemplo. Por un lado.
Yo te voy a decir lo siguiente: yo soy un convencido.
Sí.
Soy un convencido de que el candidato a presidente de la República que concite el interés de la gente es el que va a tener chance de ser presidente de la República.
¿Hay tiempo para eso?
Por supuesto, Hay tiempo, y te voy a pasar unos datos que para mí son fundamentales. La chapa presidencial en el año las elecciones pasadas, el 2018, o sea, 1.100.000 votos. Nuestra lista del Senado, con integrantes del yanismo, del efraimismo, de independiente, todos, 526.000 votos. O sea, la chapa presidencial prácticamente duplicó la cantidad. Y te digo más, en el Partido Liberal de Auténtico se mencionaba que el candidato opuesto y el único prácticamente era Efraín Alegre. Hoy ahí, y tengo colegas y puedo hacer eso, que son muy buenos exponentes también, aparte de la candidatura de Efraín, que no se le puede pedir que no compita, que no pelee, no, claro, el espacio que él cree,
claro,
que él o sea, tiene que, o sea, él tiene su lucha, y bueno, el electorado que define. Están, se plantea la candidatura del senador Víctor Ríos, que es un gran amigo, y la candidatura de Salim Usarquis. Él aparece un candidato a presidente de la República, Norman Harrison. Eso es porque la tierra está fértil para un proyecto opositor. Yo soy el más optimista que la crisis justamente es producto porque las oportunidades para la oposición, y por supuesto nosotros como liberales soñamos que un liberal sea presidente de la República, están dadas. Bueno, ese es mi análisis. ¿Puedo estar equivocado?
No, claro, claro.
Ese es mi análisis.
Entiendo. Senador Amado Florentín, gracias por el tiempo y por el análisis realizado.
A la orden, cuando guste.
Senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Amado Florentín. Dos temas. El primero, no cree en